En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El pasado martes, 31 de octubre, se clausuró el año conmemorativo ecuménico de la Reforma Luterana. La Federación Luterana Mundial y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos han suscrito una declaración conjunta en la que afirman estar agradecidos por los dones espirituales y teológicos recibidos a través de la Reforma y piden perdón por los fracasos, las formas en que los cristianos han herido el cuerpo del Señor y se han ofendido unos a otros durante estos 500 años. Al mismo tiempo, se muestran profundamente agradecidos por el camino ecuménico que se ha recorrido conjuntamente en los últimos 50 años, eliminando prejuicios, con una mayor comprensión y la identificación de decisivos acuerdos teológicos. Recuerdan cómo hace un año, en Lund, en Suecia, el Papa Francisco y el entonces presidente de la Federación Luterana Mundial, el obispo Younan, oraron en común y firmaron también una declaración conjunta que recogía el compromiso de seguir recorriendo juntos el camino ecuménico hacia la unidad por la que oraba Cristo. Ese mismo día, dicen, nuestro servicio conjunto a quienes necesitan nuestra ayuda y solidaridad también se vio fortalecido por una declaración de intención entre Cáritas Internacional y la Federación Luterana Mundial. Prosigue la declaración conjunta confirmando que las bendiciones de este año de conmemoración incluyen el hecho de que por primera vez luteranos y católicos hayan considerado la Reforma desde una perspectiva ecuménica, dando lugar a un nuevo enfoque de los acontecimientos del siglo XVI. Aunque el pasado no se puede cambiar, su influencia se puede transformar para que sea un estímulo al crecimiento de la comunión y un signo de esperanza a fin de que el mundo supere la división y la fragmentación. Una vez más afirman que lo que tenemos en común es mucho más que aquello que nos divide. Termina la declaración mirando con esperanza a un futuro que camine hacia la mayor unidad de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado de hoy.
Pues nuestro invitado de hoy es un viejo amigo, Gerardo González Calvo, que pues probablemente es el periodista español que más ha profundizado en África. No en balde, tiene una larga trayectoria profesional, ha sido redactor jefe de Mundo Negro durante décadas, ha visitado decenas de países de África, ha escrito cientos de artículos, por no decir miles, y de entrevistas, 17 libros sobre África. Así que bien podemos decir que es un africanista hasta las cachas. Bueno, el mismo lo puede decir, ¿no? Acaba de publicar el que por ahora es su último libro. Y digo por ahora porque estoy segura de que vendrán más. La Tierra, último asalto a África. En este libro, de manera amena y clara, denuncia el expolio que a lo largo de años y años viene sufriendo el continente africano. A nadie se le escapa que África es el continente más joven y que en las primeras páginas de este libro ya van a encontrar una serie de datos que dan mucho que pensar y que son esclarecedores. Buenas tardes, Gerardo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver, con un crecimiento poblacional de entre el 2,3 y el 2,7 al año, África es sin lugar a dudas el continente de la esperanza, el continente de la juventud por excelencia. Dices en el libro que en los años 60, cuando se produce el boom de las independencias africanas, en África había 250 millones de habitantes y que hoy hay 1.216 millones de habitantes, de los cuales el 40% son menores de 15 años. Es un continente, evidentemente, en expansión, en crecimiento, y donde reside el futuro de la humanidad, ¿o no?
No cabe duda. Esa es. Y además, cuando a veces me preguntan que qué futuro tiene África, yo siempre digo su juventud.
Sin duda. hay muchos hechos que nos llevan a pensar que África está cambiando. Yo recuerdo que hablábamos ya hace muchos años de que África era como una olla con la tapadera puesta, pero en ebullición, y que en cualquier momento explosionaría. Pero parece que ese momento no llega. No sé si el hecho de que ahora la población haya dejado de ser eminentemente rural para convertirse en urbana, por un lado, y que miles y miles de jóvenes tengan que salir arriesgando sus vidas a otros países, puede dar un cambio y hacer que ese puchero explosione.
Bueno, el problema de los jóvenes que tienen que salir de África, de sus países de origen, generalmente de las zonas rurales, para incorporarse a las zonas urbanas, y de ahí dar el salto fuera del país porque no encuentran futuro, bueno, eso es un problema grave que está muy relacionado con algunos de los temas que aquí se abordan en este libro, ¿no? Sobre todo el tema que da título a la obra, ¿no? La tierra. Último asalto a África, que es donde vive la mayoría todavía de la población en África.
Sí,
pero claro, si las grandes multinacionales, si países tanto de Occidente como de Oriente o del Este o el Oeste, que decía antes, acaparan tierras en África y dedican esa producción de oleaginosas, de aceite de palma para agrocombustible o para la industria, efectivamente desaparece posibilidades a la juventud de poder seguir allí, porque allí no se transforman los productos. O sea, uno de los graves, gravísimos problemas que se dan en África es que se ha convertido en un proveedor neto de materias primas que no se elaboran in situ, con lo cual no se generan puestos de trabajo.
Cierto.
Entonces, claro, la juventud queda muy desamparada.
Sin lugar a dudas. Decíamos desde siempre que la riqueza de África, su exuberante tierra, era justamente su pobreza, porque la explotación a la que estaban sometiendo al continente era intolerable, pero lo cierto es que entre unas cosas y otras, por ejemplo, los gobiernos corruptos de África, los conflictos armados, que a muchos les interesan, etcétera, son lo que están dando lugar a esa pobreza, a ese expolio de las materias primas. Yo he visto salir camiones cargados de árboles en Mozambique, pero por cientos, nada de uno ni dos.
Sí, y se han beneficiado sobre todo algunos capitostes del lugar. Porque, claro, es decir, hay corrupción y hay corrompidos. Y muchos dirigentes africanos se dejan corromper muy bien. En este tema, por ejemplo, de la venta de tierras, que en África el problema es que las tierras nunca fueron propiedad de nadie. La gente vivía allí o vive allí en zonas rurales, en zonas agrícolas, las cultiva, con eso consigue una alimentación de día a día, sobre todo con el trabajo de las mujeres, pero esas tierras no son ni han sido propiedad de esos agricultores. Eran tierras comunales, eran tierras no vendibles, pero algunos de los dirigentes africanos se ha apropiado de esas tierras y son los que las están vendiendo a estas grandes multinacionales como Monsanto, Unilever, Cargill, Coca-Cola, etcétera, para enriquecerse ellos.
Claro.
Pero generando un problema gravísimo de la alimentación de la gente local.
Bueno, pero también lo dices en la introducción, yo invito a que compren el libro, que no es muy extenso en cuanto a las páginas, pero es súper interesante y se lee casi de un tirón, porque en la introducción ya dices que el acaparamiento de tierras tolerado y consentido es otra forma de colonialismo. Salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor.
Sí, bueno, es que uno de los problemas que ha tenido y tiene África es su riqueza.
Sí.
Y que siempre las potencias colonizadoras han ido allí a extraer lo que les convenía para su desarrollo, el de las potencias occidentales, el de los países colonizados, no para el bienestar de la población, ni siquiera para compartirlo, sino para arrancar del territorio en su momento hidrocarburos, minerales estratégicos de la última jornada pasada y ahora también con este acaparamiento de tierras.
Sí, sí.
Con lo cual, África queda un poco demasiado desamparada y, a pesar de ser un continente muy rico, pues es un continente como tú comentabas, de, con más de 1.200 millones de habitantes, la mayoría de ellos empobrecidos innecesariamente, que eso es lo grave. Ajá. Vivir en un país, en un continente muy rico, con países empobrecidos, porque cuatro capitostes locales, en connivencia con las grandes multinacionales externas, están acaparando los recursos del país. Es el gran problema de África ahora mismo.
Claro, pero las grandes multinacionales, las grandes potencias y grandes países como China, que tienen puestos sus ojos en África, están expoliando y acaparando sin que los africanos tengan ni arte ni parte. ¿Quién para esto? ¿Quién lo frena?
Bueno, yo creo que existe un movimiento bastante grande, pero todavía no muy acelerado, de lo que podríamos llamar la sociedad civil, sobre todo protagonizada muchas veces por mujeres, que son las más beligerantes para resolver este problema. De ahí debería de salir la réplica, la respuesta a esta invasión por parte de los países extranjeros del continente africano, para explotarla de una manera de misericordia. Yo tengo mucha fe en esa juventud, no cabe ninguna duda. Muchos tendrán que salir fuera porque no les queda más remedio para poder subsistir o buscar unas posibles soluciones a la supervivencia, ¿no? Que es el tema de los emigrantes, que también se habla bastante en este libro. Pero no cabe duda que de ahí tiene que salir la fuerza que exija a sus dirigentes otro tipo de políticas. En la mayoría de los países africanos, prácticamente en todos, existen elecciones democráticas cada 4 o 5 años. Ha pasado la época del militarismo, la época de los partidos únicos. África, desde los años 90, cuando cae el muro de Berlín y desaparece la Unión Soviética, entra por la vía del pluripartidismo, con muchas imperfecciones. Sí, bueno, nadie puede dar lecciones de perfección en estos temas, ¿no? Pero van adelante a través de unas elecciones democráticas. Eso tiene que generar una juventud comprometida para poder cambiar las reglas del juego, para no caer en la trampa de las grandes propinas que pueden dar los países occidentales o China, como tú bien comentabas, Japón, la India, Kuwait, Corea del Sur, en fin. Son demasiados los novios que tiene esta joya llamada África, o esta hermosa princesa llamada África en el mundo, ¿no? Pero lo malo es que es siempre, casi siempre, a costa de los propios africanos.
Bueno, pues como les decía, y puesto que el tiempo se nos ha acabado, no dejen de comprar este libro, La Tierra, Último Asalto a África, porque se habla de muchas cosas, y como ya les he dicho también, muy amenamente, de la cultura, de los grandes personajes que ha habido y que hay en África, y sobre todo de la gran esperanza que supone África, ese continente tan cerca y tan lejos de todos nosotros. Muchísimas gracias, Gerardo. Buenas tardes. Esperamos el siguiente libro.
Vale, buenas tardes. En ello andamos.
Un libro sin duda interesante. Gracias a Gerardo González y gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. ¿Sabías que la Iglesia Católica en España mantiene más de 9.000 centros asistenciales y que atiende a más de 7 millones de personas cada día? Sin su labor, muchos gobiernos no podrían atender a sus ciudadanos. Te invitamos a descubrir la acción social de la Iglesia en el Congreso Católicos y Vida Pública 17, 18 y 19 de noviembre en Madrid. Toda la información en congreso.ceu.es.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La educación está viviendo un momento de efervescencia. A la espera de que los políticos se pongan de acuerdo sobre el pacto educativo, que parece que va para largo, los centros educativos de la enseñanza privada se detienen a reflexionar. Durante estos días, la CECE, la Confederación Española de Centros de Enseñanza, está celebrando su 45 Congreso Anual en Tenerife con el título emoción más creatividad más innovación. Los centros educativos concertados se han visto sometidos a un recorte sin precedentes en la financiación. A pesar de todo, la escuela continúa volcándose en una dinámica que busca la modernización de sus docentes para el bien de la educación. Una escuela que crea, innova y emociona. Alfonso Aguiló nos acompaña esta tarde, que es el presidente de CECE, para hablarnos del congreso que se está celebrando. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alfonso, a pesar de los recortes financieros, la escuela concertada sigue animada para mejorar la educación, para ponerse al día en una actualización permanente, ¿verdad?
Exacto, sí. Somos conscientes de que estamos en un momento de cambio muy importante y procuramos, con los medios que tenemos, hacerlo lo mejor posible.
Y, bueno, estáis en Tenerife. Empezó ayer, ¿no? Fue cuando empezó.
Exacto, ayer fue la inauguración.
¿Cómo se está desarrollando?
Pues nada, ha tenido un gran éxito, una gran acogida.
Mucha asistencia.
Exacto, por una asistencia muy elevada. También aquí, pues, muy buena acogida por parte de las autoridades. Hemos estado en la inauguración presidida por el presidente del Gobierno canario. Y estamos abordando estos temas que nos parece que son importantes para poder adaptarse a los cambios que están produciendo en la sociedad actual y que, lógicamente, tienen su consecuencia en la escuela.
Claro. La primera conferencia, a cargo de César Bona, ha puesto sobre el tapete los nuevos retos. ¿Cuáles crees tú que son los retos principales a los que nos enfrentamos hoy?
Bueno, quizá uno de los principales retos es que antes el conocimiento era algo que, digamos, que estaba como encerrado en el profesor y en el libro de texto, y que eran como los cauces y la fuente privilegiada del conocimiento, y que, por lo tanto, planteaba un modo de trabajar en la enseñanza muy particular. Ahora mismo el conocimiento ha pasado a ser general y accesible para cualquiera, y el papel del profesor es un poco diferente, y yo creo que es un poco más propio de lo que siempre ha debido ser, ¿no? Como una persona que sabe ayudar primero a motivar para buscar el conocimiento, luego saber buscarlo con acierto, saber analizarlo, saber contrastarlo, saber criticarlo, saber contextualizarlo, exponerlo y aplicarlo para el conocimiento y el desarrollo de la vida práctica. Y eso creo que es un reto muy, muy importante en el que tenemos mucho que aprender.
Sí, lo que pasa es que se dice que eso, que hay que enfocar las cosas de distinta manera para ese conocimiento. Pero luego en la práctica lo que vemos es que el conocimiento de los alumnos ha bajado muchísimo. Hay un listón cada vez más bajo.
Bien, bueno, esto en las evaluaciones internacionales lo que dicen de un poco de nuestro país es que vamos en el pelotón. Tenemos mucho que mejorar, pero bueno, que tampoco es que estemos en una situación por debajo de los países de nuestro entorno. Eso no quita que queda mucho que trabajar y que bueno, también una de las cosas que dicen las evaluaciones internacionales es que no es solamente cuestión de tener los conocimientos, sino de aprender a sacarle consecuencias prácticas. Porque la sabiduría no es simplemente el tener una serie de informaciones y de datos en la cabeza, sino que hay que saber gestionarlos para la vida diaria.
Vosotros habláis en este congreso de la escuela del corazón. Es decir, la escuela del corazón ya está aquí. ¿Qué es la escuela del corazón?
Bueno, lo que pensamos es que la educación de las emociones ha sido como la gran ausente siempre en los currículos académicos. Y luego, sin embargo, la educación emocional es fundamental para el resultado de la vida de cualquier persona. Y igual que hay toda una serie de materias y de conocimientos que están muy presentes de siempre en la escuela, lo que pensamos es que hace falta tener una mayor atención hacia las cuestiones emocionales, que son las que luego a la hora de buscar una persona para cualquier empresa, para cualquier trabajo, para un viaje, no digamos si es para casarse, pues uno lo que busca es que esa persona tenga una serie de cualidades afectivas, emocionales, que son muy importantes y que a lo mejor nadie se ha preocupado de enseñar de un modo orgánico y serio.
Se dice que en la sociedad en que vivimos, pues que se han perdido los valores, la disciplina, el respeto a los profesores, se extiende el acoso, la convivencia es cada día más difícil. En este mundo tan desbocado, ¿se puede innovar?
Bueno, precisamente, como ahora la situación es más compleja y el cambio pues es más rápido y más profundo, yo creo que es más necesario innovar para saber hacer frente a esas situaciones, que son diferentes. El concepto de autoridad y de disciplina es diferente hace un tiempo, pero sigue existiendo y hay que saber gestionarlo. Y bueno, yo pienso de todas formas que la cuestión de la autoridad en la escuela, pues yo creo que ya no estamos perdiendo, sino que estamos recuperando y que hay más conciencia de la importancia de la transmisión de valores en la escuela. Y yo creo que hemos aprendido ya bastantes lecciones de los errores que hemos cometido a lo largo de la historia de la educación.
Ya, para innovar se necesita creatividad. ¿Están los profesores suficientemente preparados como para llevar a cabo esa creatividad, ese que cada uno, digamos, intuya por dónde debe ir la clase y los alumnos que tiene delante?
Bueno, eso es lo que planteamos precisamente en este congreso. O sea, nosotros tenemos que educar a los alumnos y a las alumnas para unas profesiones que ahora no existen, para escenarios que no conocemos y para problemas que no podemos prever. Por lo tanto, lo que tenemos que enseñarle no es tanto muchas cosas, que también, sino sobre todo ver cómo hacer frente a situaciones nuevas y cómo emprender, crear, adaptarse, porque eso es lo que más útil les va a ser, porque no sabemos cómo va a ser su futuro, porque el mundo cambia de una forma acelerada. Y por lo tanto los profesores tenemos que adaptarnos también a eso y estar siempre como un poco insatisfechos de nuestro modo de enseñar y siempre buscando cómo hacerlo más, digamos, más personalizado para la situación personal en que las personas se encuentran ahora.
Precisamente la última ponencia, que supongo que será mañana, de David Calle, dice, ¿cómo dar la vuelta a las clases? Yo creo que eso es pedir mucho, ¿no?
Bueno, yo creo que estas propuestas así un poco disruptivas son las que hacen a los docentes plantearse la necesidad de cambiar y de innovar y de ensayar y son las que hacen que se mueva, digamos, el mundo de la educación, que siempre ha sido muy tradicional, muy conservador, y procuremos innovar con cabeza, innovar evaluando los resultados, porque la innovación, una cosa por ser nueva, no forzosamente va a ser mejor.
Claro.
Lo que hace falta es que se innove, se evalúe, y si esa innovación aporta valor, pues que se continúe, y si no, pues que se siga probando, porque así es como avanza la ciencia y como avanzan las sociedades, ¿no? Pues buscando nuevas soluciones, comprobando que son mejores, desechando las que no funcionan.
Pero a la vista de los resultados de PISA, por ejemplo, a los que tú hacías alusión, ¿estamos formando líderes o al menos personas responsables o simplemente víctimas?
Bueno, vamos a ver, PISA hemos mejorado un poco en los conocimientos, nos falta un poco más de capacidad de resolver dificultades y problemas y por eso estamos en esta línea de que no se trata de que aprendan más cosas, sino que aprendan a resolver cuestiones prácticas y que aprendan a tener más iniciativa, más emprendimiento, más capacidad de adaptarse, más reflexión, más sabiduría práctica, digamos. Y bueno, pues yo creo que este es el reto que tenemos en la escuela. Yo diría que en la escuela estamos como en una nueva primavera de interés por la formación y por la innovación, que yo ya llevo muchos años en el sector y creo que no lo había habido nunca. O sea, que es un momento muy positivo y que es bueno que la sociedad pues valore este esfuerzo de quienes trabajan en la enseñanza y haya una sintonía mayor entre la familia y la escuela para hacer frente a este momento que vivimos, que es realmente complicado para la educación.
Complicado. Sí. De acuerdo, Alfonso Aguiló, pues que, digamos, esa primavera de la que hablas no se vea mutilada por los recortes financieros y que el congreso que estáis celebrando llegue a buen término. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, Gracias por su atención, feliz fin de semana, buenas tardes.